estábamos esperando. Pásale. Solo ten cuidado que el piso está mojado.
Ouch.
Y la silla está medio rota. Y la lámpara está muy bajita. Ese sartén sigue caliente. Y en esa ventana no te recargues. Bienvenida. Acabas de llegar a un oasis radiofónico, donde fracasar es la forma en la que celebramos que tenemos vida, con toda nuestra imperfección humana. Te damos la más cordial bienvenida a este programa, tan difícil de clasificar, pero tan fácil de escuchar. Tan experimental y caprichoso, pero siempre hecho con amor. Tan lleno de fracasos, pero con una actitud a prueba de balas. Pasen, 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 están en su casa. Acompáñennos en esta hora de fiesta radiofónica con sabor a pastel, relleno de comedia, asombro y todo lo que nos parezca que suena interesante. El Fracasorama.
Ahí estamos al aire, oigan, estaba yo batallando un poquito porque decía, pues como que oigo que hay otra cosa sucediendo. Pero no, en realidad no había nada. Solamente era que me estaba yo sobreemocionando porque tengo un invitadazo.
¿Qué onda, mi querido Andrés? ¿Cómo estás?
Rodrigo Bug, aquí en el Laboratrónico. No es el lugar más cómodo.
Pero está increíble.
Pero no es para estar cómodo. Es justo para no acomodarse, yo digo. Para estar aquí de un poquito de pie. Voy a tratar de poner, en ausencia de Luis Fajardo, nuestro productor. Bueno, está Ana Villanueva.
Hola, ¿qué tal?
Nuestra productora. A ella siempre le pongo esto.
Bien.
Para que la reciban así.
Bien.
Ovación de pie. Exacto. Muchas gracias, público querido, sabio y conocedor, que reciben de pie a la mujer más hermosa del mundo. Desde mi perspectiva, no vamos aquí a hacer polémica, es lo que yo opino nomás. Oigan, pues sí, está Rodrigo Bug, que es voy a decir, mi más reciente mejor amigo.
Muchas gracias, ¿no? eso sí que es un gran honor.
Porque tenemos un año de conocernos,
sí.
O sea, eres un regalo de la pandemia.
Par de años, ¿no?
Es verdad.
Sí, así más o menos.
Ya
dos añitos.
Me cuesta mucho trabajo entender hasta en qué día vivo o qué hora son si no veo el teléfono.
Sí, nos hemos hecho muy buenos amigos muy rápidamente, ¿no?
Sí, pues es que esa es la ventaja de la vida en Malinalco.
Sí.
Y también de los hijos que son amigos.
Sí.
Entonces sí, se ha hecho extensión familiar.
Así es.
Les doy la bienvenida a este programa. Este programa, pues ya lo vieron, está lleno de risas, está lleno de alegría. Los vecinos están de fiesta, pues es que están de vacaciones, aquí al lado tienen una alberca, ¿qué les va uno a decir?
Sí, sí, está todo el mundo en Malinalco disfrutando ahorita ya.
Sí, de hecho, estuve escuchando a mi vecino, ahora ya las hojas no se barren, ahora se soplan.
Claro.
Pero se puso a las 6 de la mañana a preparar su jardín para sus invitados, entonces no, esto no se ha tomado como una queja, pero si mi vecino nos escucha, que sepa que le puede bajar tantito.
Muy bien.
Voy a poner esto de fondo.
Bien.
Ruiditos. No más.
Muy bien.
No, para que se sienta como que tenemos aquí...
Fiestita.
Una fiestita aquí al lado.
Exacto.
¡Salud!
Gracias.
Oigan, pues quiero dedicar esta transmisión, como normalmente lo hago, a nuestros madrinos. O sea, nuestras madrinos.
Sí.
Esto es una... Es muy difícil para mí Entonces lo mezclo más.
Muy bien.
Me confundo más como buen payaso. Cuando me ven problemas, en vez de liberarme...
En lugar de salir del hoyo, cavas más.
Cavo más bien. Profundo. Entonces, nuestras madrinas son la gente que nos está apoyando a través de Ko-fi. Y seguimos en busca de madrinos. Si alguien por aquí, ahora escuchándonos, dice, ¿cómo me gusta el Fracasorama? ¿Cómo me gustan estos proyectos? Pues anímese, ya les pasé por ahí el enlace, apóyenos. Por ahora, nos están apoyando Connie Álvarez, a quien le mando un gran abrazo, un beso sonriente, a Gaby Cleffi, a Claudia Ruñada, mi querida hermanita, a Marcela Urraca, de aquí de Imaginalco, ni más ni menos, este mes está inscrita como madrina, y esperemos que se quede ya así el resto de la vida.
Se quede.
Y Gerardo Huerta desde Boulder, Colorado. Qué grupazo. Y también quiero dedicárselo no solo a nuestros madrinos y madrinas, sino a Pepe Vigil. Pepe Vigil, si nos estás escuchando, ojalá que sí. Este programa, esta transmisión tiene un poder curativo especial. Y vamos a hablar de bicicletas y claro, de todos los cuidados que hay que tener.
Sí.
Porque mi amigo Pepe Vigil se dio... pues lo que viene siendo un chingadazo.
Sí, me contaste. Pepe, todo el ánimo, hombre. Qué
sí,
mal.
Mucha fuerza. Aquí estamos para ti, contigo. Te mandamos un abrazo suavecito.
Sí, sí. Y, cuidado con las costillas.
Sí, cuidado con las costillas. Y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación. Que estés pedaleando nuevamente muy, muy pronto.
Te esperamos pronto pedaleando por acá, Pepe, en Malinalco.
Y pues así, en caliente, porque este programa, o sea, te echas dos chistes y se acabó.
Sí, rápido, como entonces, la bicicleta.
Pues sí, entonces, pues eso, vamos platicando un poquito, Rodrigo, de que este es un amor que compartimos.
Sí.
Uno de varios, creo, porque amamos Malinalco, amamos la comunidad, pero de repente, o sea, yo reconocí en ti una pasión que yo la traigo desde la infancia. Sí. Y que es mi máquina favorita. Esta máquina que es mitad máquina, mitad hombre. O sea, sin el humano, esa máquina se acuesta.
No sirve. Sí, y el humano sin esa máquina es la mitad en muchas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, no hay muchas cosas que no puedes hacer si no es con una bicicleta, ¿no?
Leí, porque me puse a leer, ¿no? Así de datos curiosos de la bicicleta. Y ahí te va uno que me encantó. O sea, el esfuerzo que pone uno para caminar, la energía que pones para caminar, a bordo de una bicicleta avanzas 3 veces más.
Sí, seguro.
Recorres... Y eso que no estás a bordo de una de las nuevas bicicletas que ya estaba viendo los cambios
electrónicos.
Sí, sí. Ya, no, o sea, todo va wireless.
Sí, todo va wireless, salvo los frenos.
Salvo los frenos.
Esos nunca van a ir wireless.
Bueno,
para que no fallen.
Son hidráulicos.
Hidráulicos, así es.
O sea, sí, es medio wireless.
Un poco, pero siempre conectaditos.
Sí, ahí sí eso no se lo puedes confiar a nadie.
Al Bluetooth,
¿no?
Exacto.
Lo más importante de saber andar en bicicleta es saber detenerse, igual que la esquiada, ¿no?
Exacto.
Es lo primero que te vamos a enseñar.
Saber detenerse sin caerse, ¿no?
Exacto.
Porque detenerse con un árbol, pues eso
está cualquiera.
Fácil, ¿no?
Ese truco a todos nos sale, así contra es. La barda del vecino.
De acuerdo.
Y luego aquí en Malinalco, que les gusta mucho decorar con cactus.
Sí, exacto. Con cactus y con agujeros. ¿No?
Ah, sí. Exacto. El agujero aquí es la especialidad.
Así es.
Pero déjame arrancar con preguntas que te quiero hacer, Rodrigo. De veras agradezco que estés aquí.
No, hombre, gracias, querido Andrés. Yo oigo este programa muy seguido y pues muchas gracias por invitarme. Ya sabes que aparte siempre disfruto mucho estar contigo.
Es un lujo, qué bueno. Y ahora te dije, ¿no? Mi propósito es que con este fracasorama haya por lo menos
10 ciclistas. Decimos que 10, ¿no? Muy bien.
O sea que si usted nos está escuchando y la tiene ahí empolvada, pues mañana le toca servicio.
Mañana que no se trabaja, además.
Además.
Pretexto perfecto para salir a dar una vuelta.
O no la tiene empolvada, pero la tiene en su lista de deseos, mañana vaya a comprarla.
Exacto, de acuerdo.
Seguro va a haber tiendas abiertas, ¿no?
Seguro.
Porque es época vacacional. Pero si no, pues ahí ya por Amazon, no sé cuánto se tarden. Tú tienes una página.
Yo, sí, tenemos una página también de cosas de ciclismo. No hay tantas bicis, son más bien accesorios y demás, pero hay miles de lugares donde se puede comprar.
Sí.
Y si no, siempre un amigo te la puede prestar.
Eso te iba a decir.
Siempre hay un amigo que tiene una extra, ¿no? Entonces eso nunca falla. Cuando quieres andar en bici, el único pretexto es... La bicicleta no es el pretexto, ¿no?
Sí,
¿no? Normalmente siempre.
Ya vimos que hasta, sí, que hasta con una pierna se puede.
Así es.
Ayer, te voy a decir, hice un casting, que no es lo que yo acostumbro,
sí,
pero últimamente, pues, si me dices, ¿haces tlacoyos? ¡Claro!
¿De qué sabor? ¿De qué se los hago?
¿De qué lo quiere? ¿De haba, de chicharrón? Sí. Entonces, sí, voy a hacer un casting. No voy a contar más para que no se sale, pero yo creo que es para mí. Pero tuve que subirme a una bicicleta de doble altura.
¡Órale!
Que antes se hacían, pues, sí, en el circo las hacíamos con 3 cuadros.
Sí.
Y el asiento lo tenías a casi 3 metros.
¡Órale!
¿Te has subido a una de esas?
No. Estoy esperando a que un amigo me enseñe a montar monociclo.
Fantástico.
Y una bici de estas Pennyfart, ¿no? O
sea, sí, esa ya ahí está.
Estoy esperando, ¿no?
Pero es increíble esta sensación.
Sí.
Subirme ayer por primera vez a esta bicicletota, porque pues yo no tengo una, y dije, no, sí, aquí en el casting va a haber un especialista, y llegó con la bicicletota, con cambios, 21 cambios, frenos, pero no tan hechiza a partir de soldar cuadros, sí, sino
con un cuadro armado grande.
Hizo un cuadro armado.
Yeah.
Ruedas del 26, así, una bici ligera.
Se ve rara.
Pues esto fue en Polanco,
sí,
en Anatole France. Se la trajo desde Tlalni.
Órale, se la trajo andando.
Andando.
Ahora, no sé si es valiente. Ese amigo sí es valiente.
Entonces imagínate, vas así viendo los autos allá abajo.
Sí.
¿No? Pero pues igual, y sin casco, ¿eh? No vayas a creer que...
No, ya si estás en una bici de 3 metros, el casco es lo de menos, ¿no? O
sea, más bien el seguro. Exacto. Pero me hizo pensar en esto, y allá iba yo. Ese momento, ¿tienes presente el momento en el que dijiste, ya sé andar en bicicleta?
Mira, no tengo presente exactamente ese momento, pero sí tengo presente la primera vez que disfruté andar en mi bici. Me acuerdo perfecto. Yo de haber tenido como unos 7 años y fuimos, antes había andado en bicicletas de niño, más chiquito, obviamente, seguramente rueditas en algún momento, luego habré aprendido. Pero me acuerdo perfecto que fuimos a comprar una bicicleta BMX, ¿no? De esas que nos tocaron cuando éramos chavos, ¿no?
Claro.
Para saltar y demás. Uh-huh. Y sí me acuerdo perfecto el momento en el que me salí de mi casa a andar solo con mis amigos. Y esa libertad que te da la bicicleta es algo que no te da nada más. O sea, como acabas de decir tú ahorita, se vuelve mitad hombre, mitad máquina, etcétera. Pero esa libertad que te da y esa sensación que te da salir a rodar a la calle y que te dé el aire en la cara, que sales de tu casa en la mañana, en la tarde, dependiendo de que lo hagas. Y ese momento lo tengo muy grabado, salir de la casa. Mi papá, me imagino que muy nervioso, porque me iba yo a jugar con mis amigos en bicicleta por primera vez. Y salimos a un parque y de ahí en adelante nunca dejé de andar en bicicleta de niño, ¿no? Yo toda mi infancia me acuerdo haberme movido en bicicleta y jugado en bicicleta, ¿no? Y es justo lo que hacemos hoy, otra vez, ¿no? O sea, hoy también, pues hoy en la mañana simplemente nos juntamos 6 amigos y nos fuimos a andar en bicicleta un poco a jugar en el jardín trasero, que por suerte aquí es un jardín trasero hermoso, rumbo a Morelos, repleto de agaves, ¿no? Y bueno, cambia el jardín trasero al que vas o el patio al que vas, pero al final es la misma sensación, juntarte con tus amigos de la cuadra a andar en bicicleta. Es lo que hacemos todos los ciclistas todos los días. Seas el ciclista más inexperto o los profesionales, ¿no? Pues viven cerca de sus colonias en Italia, en Francia, donde se junten a entrenar en off-season y ahí se juntan y van rodando y se juntan y van juntos. Es lo mismo que haces tú y lo mismo que hacías desde que era chico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es como mi primera memoria de realmente haber disfrutado la bicicleta.
¿Tu infancia fue queretana?
Bueno, yo crecí en Querétaro, a partir de secundaria, luego me fui a México a vivir y luego ya he vivido en algunas otras partes hasta que llegué hoy acá a Querétaro.
Yo aprendí a andar en bicicleta en la plazoleta de Santa Rosa de Viterbo.
Sí, perfecto, ubico cuál, muy bien.
No había esa fuentota monstruosa que ahora hay.
Sí.
Bueno, monstruosa digo porque es grande, ¿no?
Sí, pero, cuidado con la iglesia, por favor. Sí, creo que es un monumento histórico, ¿eh?
Sí, pero ya ves esta fuente. Antes era así la explanada y ahí...
De cantera.
Sí, recuerdo así una bici verde de asiento alargado, que era como...
Una vagabundo, ¿no? ¿Te habrá tocado a ti?
Pues no tuve una vagabundo, sí me tocaron y había amigos que tenían vagabundo.
Sí.
Y era famoso porque era fácil hacer caballitos, ¿no?
Fácil hacer caballitos y colearla, ¿no? Era fácil para las dos.
Claro. Entonces, pero a mí me tocó lo más parecido a una BMX para niños, pero era como la copia de una motocross de aquellos tiempos, de los 70s.
Sí.
O sea, asiento alargado, con su número, su plato, con su número. Entonces era verde, con el plato amarillo y el número 4, por la razón que fuera.
Sí.
Y tengo presente esta sensación de repente levantar los pies. Y esto es lo que va a terminar de animar a nuestros amigos ciclistas, que ojalá por ahí haya alguien que diga, oye, pues yo no sé andar en bicicleta, porque a mí me encanta enseñarles cosas de estas inolvidables a la gente.
Sí.
Estoy al pendiente, por cierto, del WhatsApp, y estoy leyendo también sus comentarios en la página de Radio Nopal. Está tranquilito hasta ahorita.
Pero vacaciones, la gente.
Pues sí, pero quien nos esté escuchando, pues que se reporte. Aquí estamos con un ojo al gato y otro al garabato. Y esta es la sensación que seguro va a despertar ese deseo de ir a andar en bicicleta. Solo lo he vivido como con dos aparatos más, con dos deportes más. Pero de pronto levantas las piernas y vas sentado, sin moverte, pero vas avanzando.
¿Sí?
Y si quieres ir más rápido, pues solo pedaleas más rápido y puedes ir tan lento que hasta puedas soltar el manubrio o hacer otra cosa, o sea, voltear, desviarla, porque vas despacito.
Sí.
Pero puedes ir tan rápido que vayas espantado.
Espantado, sin duda, claro.
Lo mismo me pasó con el snowboard, que tú también sí. lo conoces,
sí.
que puedes ir
tranquilo, disfrutándolo o puedes ir demandándote, ¿no?
Dándole la vuelta al cassette.
Claro. Sí, 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 exacto.
Cambiándole el Spotify, echándote un sándwich, o puedes ir tendido que digas, ¡ah! Sí. Voy a matar ahorita, ¿no? Y el kitesurf también te da esa sensación. Hay un momento que aunque vas remolcado del aire y vas esquiando, pero vas sin esfuerzo, vas como...
Sí.
O puedes ir con temor. Pero la bicicleta, pues es la más a la mano de las tres que mencioné. O sea, sí. esa...
Sí, te da esa sensación de... Llega un momento en el que la bicicleta va sola, ¿no? Incluso cuando estás andando mucho tiempo, ¿no? Que vas rodando mucho tiempo con tus amigos, llega un punto en el que entras como una zona en la que te cuesta cero esfuerzo estar rodando. Digo, desde luego habrá veces que te costará mucho esfuerzo, pero hay algunos puntos en los que entras como en una zona en la que tu cuerpo va solito y la bicicleta se mueve sola, ¿no? Entonces vas pensando en todo menos en que estás andando en bicicleta, ¿no? Entonces vas platicando, vas viendo el lugar, vas viendo el paisaje. Digo, pasa eso cuando no estás tratando de escalar una montaña, ¿no? Que,
claro, claro.
que lo que menos ves es el paisaje y vas viendo el pavimento de enfrente, ¿no?
Sí, pensando en dominar tu mente, en esto no me gana.
Pensando en esto que me está doliendo es porque me gusta, ¿no? No es estoy aquí porque quiero, ¿no? Hay veces que dices, hijo, ¿qué hago aquí? Pero pues, estoy aquí porque quiero, ¿no? Pero sí, hay un momento en que llega la bicicleta y la vas, o cuando tienes una bajada muy padre, ¿no? Que vas solito y esa sensación de no moverte y que se vaya moviendo solo, todo es uh-huh. increíble, ¿no?
Y además es una máquina muy, muy ligerita, o sea, no es esta sensación de ir en como trepado en un motor, como en las motocicletas.
Claro.
Tú eres motociclista, ¿no?
Sí, me gusta también.
Entonces, es otra fascinación, es otro placer, pero pues sí, tienes una máquina ahí de combustión interna y hay veces que sí te olvidas, pero lo digamos que para mí lo poético de la bicicleta es esa unión mitad humano, mitad máquina. Y también el hecho de que es tu energía a tu servicio.
Sí, al final del día que es algo tan complejo dentro de algo tan sencillo, ¿no? O sea, el principio de la bicicleta es, complejo haber llegado a eso.
Uh-huh.
Pero ya en el diseño básico de una bicicleta es realmente sencillo.
Sí.
O sea, realmente un movimiento que mueve la llanta trasera y... Es algo realmente muy sencillo. Ahorita hay millones de complicaciones sobre la bicicleta para hacerla más ligera, más rápida, más aerodinámica, más segura, etcétera, ¿no? Pero en realidad, al final del día, el diseño es fundamentalmente el mismo, ¿no? Uh-huh. Y es algo bastante sencillo.
Desde 1800, por ahí me lo investigué. Pero, o sea, de 1817 es como el registro de la primera bicicleta, la que le dicen la Draisiana. De Carl Freiherr von Drais. No sé, lo pronuncié bien. ¡Eva!
Creo que no.
¡Eva!
¡Marcus! ¡Eva!
Pero luego, o sea, en 1861 le ponen pedales y ya es la bicicleta que hoy conocemos. Eso es, 1861.
Eso es, claro. Claro. Y la verdad, no hay nada de diseño en realidad. O sea, no hay nada de innovaciones. Hay pocas. Ahorita podemos platicar las innovaciones, pero en realidad es la misma máquina que se usaba pues, hace más de 150 años, ¿no?
Sí. Por ahí también en los datos curiosos vi el número de piezas que tiene una bicicleta y se iba como a 2000 y tantas y dije, no, claro, estaban contando...
Los tornillos.
No, y los eslabones de la cadena.
Ya, claro, claro.
O sea, son partes. Entonces, creo que una cadena tiene en promedio entre 400 y 500 eslabones.
Okay.
Entonces, 450 piezas tiene la pura cadena. Ya, hicieron...
Cadena de tornillería, 1500. Lo
pues
demás,
sí,
claro.
Pero esto de los neumáticos es así, le pusieron pedales, le pusieron neumáticos, le pusieron como la ergonomía y ya, es la misma bicicleta. O sea, ahorita dijimos de los cambios electrónicos,
sí.
Que yo tengo 2 meses que los descubrí ahí en una publicación, pero pues, y sí, está que si la Penny Fart, ¿no?
Sí.
Que esta es la bicicleta, ustedes se acordarán de estas bicicletas de principio del siglo XIX, no, del principio del siglo XX, que tenían una gran llanta frontal y los pedales estaban comprometidos con el centro de esa llanta, prácticamente arriba de la llanta el manubrio y el asiento, y atrás
una llantita.
Una llantita como sí, para que mantuvieras el equilibrio sobre dos llantas. Y esto es sí, lo que de una vez te digo. El monociclo es justo eso, nada más que se te olvida que no traes llanta atrás.
Claro.
Porque te aprendes a erguir. Entonces,
correcto.
Pero esa, hasta esas bicicletotas, lo más difícil es conseguirles un neumático.
Sí.
Entonces son de goma rígida. Pero las recumbentes, las de... ¿Has manejado esas?
No. ¿Cuáles son?
En las que vas acostado.
No, nunca las he manejado.
También son como para distancia.
Sí.
Y ahora estoy pensando que quiero mandarles saludos a Rafa Bravo, que hizo la marca Un Auto Menos. Y entonces inventó, bueno, no inventó, pero empezó a fabricar en México las Penny Fart.
Ya.
Y también fabricó unas recumbentes.
Bien.
Solo porque está loco.
Por gusto, ¿sí? Por gusto hacerlo.
Sí, porque dijo, pues es un tubo doblado y aquí el herrero tiene una roladora. Pues,
Vamos a hacerla. Y quedó padre además.
Quedó padrísimo. Cuando, también otro saludo es para Ulises Lawson. Te platiqué de él. Mi hermano del alma, un amigo así de Querétaro de los 10 años de edad, que recorrió en bicicleta África de sur a norte.
Increíble.
Y varias otros, o sea, hizo...
Del libro este para niños, ¿no? Que hizo la Aventuras para Niños, ¿no?
Ajá, Mis Expediciones para Niños.
Exacto.
Pero recorrer, pues andar 100 kilómetros al día durante 7 meses.
Increíble.
Hay algo que yo veo que a ti te llama la atención.
Ya me dieron ganas, sí,
pero,
claro.
Pero, ¿sabes? Esta historia también la conté en un fracasorama cuando tuve a Ulises. Lo que él más entrenaba no eran las piernas.
La cabeza.
Era la cabeza.
Claro.
Y se ponía en un rodillo, Rodrigo, 5 horas, éramos roommates allá en el 2000, en su rodillo, a escuchar una canción que odiaba. Que dijo cuál era, ¿no?
Una de Faye.
Una de Faye.
No, sin ofender a Faye.
Sí. A mi amigo Ulises no le gustaba a Faye. Nosotros somos fans, ¿no?
Súper.
Exacto.
Bueno, por cierto, vamos a escuchar Mi Media Naranja. Pero, bueno, esos son como los dos amigos que también me han acompañado en el amor por la bicicleta. Y a eso quiero ir también. Esto es algo que tú siempre haces con amigos.
Sí, fíjate que eso es algo... yo diría que la bicicleta tiene tres partes padres o tres partes en las que se desdobla este tema, por lo menos para mí, ¿no?
Uh-huh.
La primera tiene que ver con la parte social y que para mí es la más importante, ¿no? O sea, la bicicleta se vuelve un tema en el cual tú acabas haciendo unos amigos increíbles. Así como tú me dices, tú y yo nos hemos hecho amigos de adultos, ¿no? Poco por los niños, ¿no? Y es de la forma en la que te vas conociendo cuando eres adulto, ¿no?
Así es.
Cuando eres ciclista, acabas conociendo a muchísima gente como, insisto, como hace rato lo decía, como cuando eras niño, ¿no? O sea, conoces a la gente que vive en tu cuadra. Aquí en Malinalco hemos hecho un grupo, por ejemplo, de amigos increíbles que nos hemos conocido literalmente en la calle. A Omar, nuestro amigo común, lo conocí un día porque iba rodando y vi a un barbón, y dijeron, pues le gusta rodar, ¿no? Y le dijeron, pues es Omar, ¿no? Entonces ya nos hicimos amigos ahí, a Daniel también lo conocí así. He conocido a mucha gente que se ha vuelto grandes amigos, ¿no? Y de esos... te puedo decir que de los últimos años, grandes amigos míos han sido a través de la bicicleta, ¿no? Entonces, esa parte es el primer desdoblamiento, esa parte social, ¿no? En la que pasas una mañana increíble o una tarde, sea o paseando o sufriendo juntos, entrenando para cuando tengas alguna competencia, ¿no? Que también es una parte padre.
Pero con ellos te reúnes a pedalear.
Pedalear.
O sea, ¿Cómo es un poquito la dinámica? O sea, alguien propone, oye, yo me sé un camino hasta...
O sea, tenemos un chat, ¿no? Como todo se hace ahora, ¿no?
Así es.
Entonces aquí decimos, nos vemos a las 7:30, por ejemplo, mañana, nos vemos mañana a las 7:30 en las 6 calles, ¿no? Aquí en Malinalco. Y mañana, que pues no tenemos trabajo, pues nos iremos, pues ya quedamos que vamos a rodar 6 horas, 6-7 horitas, entonces, ¿a dónde? Pues vamos viendo a dónde, ¿no? Ahí seguramente bajaremos a Morelos, iremos a lo mejor a Taxco y de regreso, pues algo así, O sea, ahí vas viendo lo que se te va ocurriendo en ese momento, ¿no?
Uh-huh.
Y en esas rodadas largas en las que vas con un grupo, pues todo el mundo va junto y demás, ¿no?
Uh-huh.
Habrá otros días entre semana en las que pues, sales juntos, pero luego que alguien quiere ir más rápido, o que alguien quiere ir más lento, alguien quiere una subida, te separas un poco y luego te juntas otra vez y
nos vemos en tal lugar.
Sí, o regresas por alguien, o regresan por ti, te esperan lo que sea necesario para mantener ahí al grupo, ¿no? Entonces, es la vez que eso siempre, normalmente sales con tus amigos.
Mañana, por ejemplo, ¿cuántos salen?
Mañana saldremos aquí, yo creo que como seis, más seis, o menos. Digo, seguramente, depende de quiénes estén de vacaciones, quiénes no y quiénes se animen.
Claro.
Y quiénes no se vayan de fiesta hoy, entonces ya no.
Mañana es verdad, ¿no? Que no haya también mucho desvele. Sí, es celosa, ¿no?
Celosísima. Esa es la segunda parte, digamos, de la bici, ¿no? Tú puedes ser un ciclista que solamente te encante andar en bici, ¿no? Y ese, pues, en ese sentido no es tan celosa, ¿no? Porque puede ser un ciclista que vive en bicicleta, ¿no? O sea, hay gente que vive en bicicleta y que va a trabajar en bicicleta, que va por el pan en bicicleta, que va... Y entonces, pues, eso pues, es no parte sabe, de tu vida.
Pero no tiene una sola licra.
Exacto, pero no usa una, exacto. Probablemente no tenga ni una licra.
Nunca.
Y hay quienes solamente andan en bicicleta en licra, casi, casi, ¿no? Que es la parte deportiva, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, pues, sí, pues, depende cuál sea o el ciclista de vida, ¿no? Que es increíble, ¿no? Que ves gente.
El panadero.
El panadero, bueno, hoy todos los repartidores, ¿no? O sea, hay gente que se gana la vida hoy en una bicicleta, está increíble. O sea, que oye, no tengo trabajo. ¿Qué necesito? Necesito un iPhone y necesito una bicicleta, ¿no?
Sí.
Y con eso, pues.
La mochilota te la da la empresa.
Además, exacto. Y las piernas, pues ya las traes, ¿no? Entonces, pues con eso lo haces, ¿no? Con tu bicicleta y. Entonces,
sí, ciudades con bicicleta, pues. ¿Cuántos problemas se eliminarían?
En México, por lo menos, muchísimos, ¿no? Increíble.
Bueno, ahorita vamos a llegar a eso también, porque por ahí, creo que no sé si en el cartel, en la invitación, en algún lugar les dije, mi amigo Rodrigo es abogado, pero es un gran apasionado. Y no es un pero, es un y además, ¿no?
Sí, exacto.
Pero también hiciste cosas a favor de la bicicleta y pensando como en proyectos de movilización inteligente, ecológicos, sí. Pero ahorita llegamos a eso. Pero volviendo a lo que estábamos, Rodrigo, esas salidas son así de puros amigos y de repente hay alguien que no tiene la misma o su bici estaba de plano así muy carcacha.
Sí.
Eso sí.
No, realmente no pasa tanto porque, o sea, cuando dices que vas a salir, o sea, casi cualquier bici jala de entrada, ¿no? O sea, digo, casi nadie cuando dices que vamos a salir en un grupo de ruta llega con una bicicleta, pues, de montaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, con la medida en que es una bicicleta de ruta, normalmente los grupos, no hace gran diferencia eso, la verdad. Digo, desde el otro mundo quiere tener la bici más padre que pueda tener por el gusto de
la diversión
y tenerlo, claro, ¿no? O sea, y por arreglarla y decirla y hacerla, ¿no? Pero en realidad no, eso no hace gran diferencia, ¿no? Y normalmente hay gente nueva en los grupos, casi siempre, o sea, casi siempre en algún grupo de pronto llega alguien nuevo, ¿no? Esta semana tenemos aquí un nuevo amigo, Miguel Ángel, nadie lo conocía, llegó porque alguien lo conocía, se subió en un chat y pues y ese día lo conoces, se vuelve tu amigo y pues probablemente vuelvas a rodar con él muchas más veces en tu vida, ¿no?
Y se van cuidando, no van compitiendo, que también esa es otra.
Cuando vas rodando con tus amigos, no. O sea, digo, habrá momentos para competir si es que te inscribes a una competencia, pero te vas desde luego cuidando, ¿no?
Uh-huh.
Eso cuando sales con amigos. Pero la otra parte también es cuando sales solo a rodar, ¿no?
Cuéntame de eso.
Que eso es algo bien padre, porque esa es la tercera parte, ¿no? Digamos, la parte deportiva, que es lo que estamos platicando, está la parte social también. Y luego esa otra parte, que es la parte de introspección que te da la bicicleta, ¿no? En la que estás tú solo, en la bicicleta, y apartado totalmente, no puedes coger celular. Es una actividad increíble por eso, es como nadar, ¿no? O sea, estás totalmente, no puedes estar viendo tu celular, ¿no?
Entonces, bueno, y como los motociclistas, ¿no? No traen así el manos libres de ¿qué pasó? Sí, vengo aquí en una bajada.
Hay quien sí, o sea, hay quien sí lo hace.
Pero no tiene mucho sentido.
No lo tiene y aparte es peligroso, ¿no? Digo, salvo que tengas esos audífonos fuera del oído, exacto. Ah. Es peligroso. Hay quien lo hace, ¿no? Pero en general es un deporte que te permite, una actividad, déjame quitarle la parte deportiva, una actividad en la que vas tú solo contigo, ¿no? Y ese movimiento cíclico del pedaleo, pues te genera un estado mental muy padre en el que vas pensando pues, en todo y en nada, ¿no?
Uh-huh.
Meditativo. Estás, sí, 100% meditativo, en el que estás realmente en ese momento solo andando en bicicleta, solo rodando, solo disfrutando, escuchando, oliendo, viendo, o sea, y es algo... eso te lo da cuando estás solo, ¿no? Cuando vas con gente, pues te distraes y demás, ¿no? Pero, entonces, también tiene su encanto rodar por aquí, en las mañanas solo. Una subida, por ejemplo, aquí a San Simón, de regreso. Una subida increíble, en medio del bosque, sin coches, eso es algo que se disfruta muchísimo también la parte sola, ¿no?
La subida, o sea, uno va asistido por, el sistema de engranes de la bicicleta.
Sí.
Pero es un rato de estar, haciendo ejercicio.
Sí, a ver, una subida por más relación que traigas suave para escalar, pues al final los watts que estás poniendo son los watts que estás poniendo para por subir.
Es tu corazón.
Porque si no, no sales. O sea, no hay shortcut para poder hacer una subida, ¿no? En la bajada, pues tal vez puedes dejar de pedalear, pero en una subida, pues no hay shortcut, ¿no? Tienes que seguir dándole todo el tiempo.
Y ese es el premio, ¿no? La bajada.
Pues es parte de, o sea, yo creo que, o sea, sí es padrísima la bajada, ¿no? O sea, todo el mundo le encanta la bajada, es padrísimo, pero también la subida tiene su encanto, ¿no? O sea, uh-huh. Quienes somos ciclistas de ruta y de montaña, nos gustan mucho, pues las dos, ¿no? Te tienes que gustar todo, tenía un amigo que le encanta la bici, pero no le gustaban las subidas. A ti no te gusta la bici, o sea, claro. No, pues no te puede gustar la bici si no es subida y bajada, ¿no?
Tenemos unos saludos de Connie Álvarez que nos está escuchando y manda esta gráfica tan linda, mira.
Padrísima.
De una silueta vista, de un ciclista visto por arriba con los brazos abiertos. Qué linda imagen. Gracias, Connie. ¿Andas en bicicleta, Connie? Dice mi suegra que la saluden porque lo está escuchando. O sea tu mamá, Rodrigo.
Bueno, qué bueno que mi mamá escuche por lo menos, ¿no? ¿Qué onda, mamá?
Pues ya tenemos dos, tu mamá y mi mamá.
Exacto,
nos están escuchando.
Bien, como debe ser.
Estaba extrañado de que mi mamá no se ha reportado. Sí, pero
señora, por favor,
repórtese. Pero Connie sí
ya
está.
Ya nos tiene preocupados.
Connie está y creo que por ahí estaba también mi compadre Jorge Narváez, a quien le mando un abrazote y a toda la familia. Hay unos datos interesantes de las bicicletas. Como esto de los usos, el índice global de ciudades de bicicletas. Lo que estaba viendo, o sea, es que hay un rango de los países que más usan bicicleta, pero ahora el que está de moda es las ciudades más seguras para ciclistas. Sí. En tu opinión, así, ¿cuál es un país que dices, uff, aquí?
Mira, yo no he ido.
Que te voy a decir, a mí me da miedo salir, pensar en que en salir en la a la carretera sobre dos ruedas.
Mira, siempre que sales hay un riesgo, ¿no? O sea, eso lo sabes. Uh-huh. O sea, en cualquier lugar, ¿no?
Desde luego. Y se siente que te pasan aquí cerquita, ¿no?
Se siente, sí, desde luego sí, ¿no? O sea, y mucha gente no es consciente de que el que ve en la bicicleta ve una posición de fragilidad inmensa frente al coche, ¿no?
Claro. Y entonces, te pasan y te pitan para saludarte, pero ya.
Hoy específicamente, seguramente gente que estaba de vacaciones y que no era de aquí, con una cerveza en la mano un par, nos tocaron el claxon a las 8 de la mañana. Como de, ¿qué hacen en la bicicleta? ¿No? Es como,
¿Qué hacen en la bicicleta tan temprano?
Exacto, ¿qué hacen tan temprano en bicicleta?
¿Por qué estás borracho tan temprano?
O sea, exacto, ¿no? Entonces hay quien no te respeta nada, ¿no? Pero en general, la gente de alguna manera se pone en tu posición y pues, bien que mal se sobrelleva. Pero hay países mucho más seguros, desde luego, ¿no? Uh-huh. Yo nunca no he ido a rodar a Suecia, entiendo que es como Suecia y Dinamarca, entiendo que son, específicamente Dinamarca más bien, entiendo que son realmente los países para andar en bicicleta, ¿no? En la que existe una infraestructura total para andar en bicicleta en la que nunca necesitarías usar un coche.
Y está plano.
Y está plano, además. Pero en países fuera de eso, por ejemplo, en Escocia alguna vez andando en bicicleta, es algo muy seguro. La verdad es que la gente se abre mucho para rebasarte. Pues hay muchos otros países. La verdad es que la cultura del ciclismo en México ha ido creciendo en los últimos años y qué bueno. Porque es una cultura como que invasiva, ¿no? Es como, pues ya estamos aquí y pues, por favor, cuídenos, ¿no? Uh-huh. Y respeten y vamos a compartir el espacio. Tampoco es como que no pueda compartir un coche con una bicicleta, ¿no?
Sí, eso es una batalla, sobre todo en la ciudad, ¿no? Aquí entiendo que la bicicleta es muy diferente la relación con la bicicleta. Por eso, porque también hay mucho trabajador en bicicleta.
Mucho.
Y en la ciudad siento que también el ciclista ha tomado una postura más agresiva.
Sí.
Alguna vez salí a rodar con los bicitecas. No era un grupo tan grande, te hablo de hace 10 años. Y ahorita es una tropa, o sea, cuando cruzan y que hay uno que tiene la bandera y la luz, ¿no? Sobre todo en las rodadas nocturnas.
Sí, es párate.
Párate.
Es un poco como una acción afirmativa, ¿no? Decir, oye, a ver. O sea, y es un poco el espíritu de ese tipo de grupos, ¿no? Es como, a ver, hacer visible, el darle visibilidad a ese medio de transporte, que además es un medio de vida para mucha gente, un gusto, y es, además tienes derecho a estar en la calle, o sea, está en el reglamento, tú si ves el reglamento, tienes todo derecho a ir ocupando un carril como si fueras en tu 4x4, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto derecho tienes uno como el otro, ¿no? Y ese, pero de todos modos, por la digamos, por la vulnerabilidad que tienes, lo que se tiene que buscar son espacios específicos para la bicicleta. Uh-huh. Carriles confinados, o sea, es fundamental para que una ciudad se pueda mover en bicicleta, ¿no?
Que de todos modos ahora hay vías exclusivas para bicicletas, ¿cómo se llaman?
Las ciclovías.
La ciclovía.
Sí.
Y es el estacionamiento...
De los repartidores, ¿no? De motos y demás, ¿no?
Sí, muchos, o sea, ves camiones de Bimbo, sí, camiones de Coca-Cola, sí, pues, aprovechándose de la ciclovía. Y por ahí está, por ejemplo, el comandante Hernández de los supercívicos, siempre ahí peleándose con los que... Sí. Y circulando y... Bueno, él no peleándose, sino él peleando el derecho, él defendiendo, ¿no? Pero sí, es una... Vaya, creo que le faltan años de cultura.
Sí, desafortunadamente, pero bueno, ahí va, ¿no? Y es una batalla que se tiene que dar diario, ¿no? A partir de la gente va a seguir saliendo a andar en bicicleta, o por necesidad, o por gusto, o por forma de vida, ¿no? Entonces, pues es no queda más que regularlo y hacerlo bien, ¿no? Y ha sido una tristeza que en muchas ciudades... teniendo oportunidades, ¿no?, de hacer cosas muy bien en favor de la bicicleta, pues han hecho unas medio ciclovías ahí, medio pintaditas, ¿no?
Estás hablando de Querétaro.
Por ejemplo, ¿no? O sea,
Es muy penoso. Hablemos de eso.
Penoso cómo hicieron una pseudo ciclovía pintada de amarillo, de verde, sin ningún tipo de seguridad junto a los estacionamientos. Francamente penoso. Eso no es una ciclovía, eso no sirve de nada. Eso no es más que un discurso.
Lo peor es que se hizo habiendo una propuesta seria, real, formal, profesional de una ciclovía bien hecha, sí, que no les iba a costar.
Sí, habían propuestas muy interesantes de no solo de ciclovía, sino de sistema de movilidad de bicicletas compartidas, para ponerlo sencillamente, ¿no? Uh-huh. Se dieron los decretos, demás, y nunca se concretó. Pero así como es en Querétaro, se ha dado en muchos lugares, ¿no?, en los que hacen estos programas de bicicleta compartida de manera no profesional, y entonces pues las bicicletas acaban siendo pues, arrumbadas o no funcionan, ¿no? El de México ha sido bueno.
La bici urbana.
El de la Ciudad de México ha funcionado bien, o sea, pese a las deficiencias que pudiera tener, ese sistema de Covici ya lleva muchos años y se usa muchísima gente lo usa diario.
En Guadalajara están padrísimas, sí. Creo que cuesta un peso al día.
Sí, es aparte muy barato, además de mantener.
Sí, y tienes este token que sí, con eso lo activas, lo sacas, pero las bicicletas me llamó la atención cada que voy a Guadalajara. Mi amigo César Barrios me presta su token o alguien ahí me ayudan a rodar y están las ajustas a tu medida en segundo, sin herramienta, las velocidades, todo es muy intuitivo.
Todo funciona bien.
Todo les funciona y las tienen con mucho mantenimiento. O sea, el programa de mantenimiento es impecable.
Y eso no solo es para la gente de ahí, es un tema también de turismo, ¿no? O sea, no sé si alguna vez has ido a alguna ciudad que no conozcas, rentas una bicicleta y es la manera de conocer la ciudad. Mejor manera de conocer la ciudad. Y si tienes un sistema como estos de ir dejando tu bicicleta, es increíble, hasta para la gente que no anda en bicicleta, ¿no? Vas con un grupo de amigos, no andan en bicicleta mucho, pero pues te subes y pues, se sube todo el mundo a la bicicleta y te la pasas padrísimo.
Excepto en Asia.
Ahí es un poco más, bueno, es un deporte de alto riesgo.
Híjole,
¿no?
Yo lo intenté en Shanghai y sí me dio miedo. Pero
fíjate que por el
forma
contrario, tenemos un amigo en común aquí, Ashesha, nuestro amigo, que dice que cuando vivía en la India, él andaba en bicicleta porque nadie se le acercaba.
Ah, eso contó.
O sea, él cuenta, ¿no? Como que dice, bueno, cuando iba en la calle, pues me querían vender un millón de cosas.
En la banqueta era el güero.
Ajá. Y cuando iba en bicicleta, pues era un ciclista más, ¿no? Entonces como que tenía su espacio ahí, nadie se le acercaba y demás. Entonces, también es tiene cierto. Su ventaja porque te vuelves parte como de la...
En la India.
En la India.
Es otro de los países que más bicicleta usan, ¿no? Me acuerdo que era así como 1.6 el promedio de llantas por persona en Tailandia.
Increíble. O
sea, te dice que la mayoría de la gente está en bicicleta y no en auto.
Claro.
Y hay estas calles, estas grandes avenidas en donde todos convergen y de una sin semáforo, sin un policía a conciliar.
Nadie choca.
Como que de manera muy orgánica, sí, todos se encuentran y todos salen.
Todos salen.
Por ahí tal vez alguien se va embarazada, ¿no?
Exacto.
O sea, pero es así.
Exacto.
Y
de acuerdo.
No sabes ni qué pasó, pero eso si no eres de ahí... cuesta trabajo entenderlo, como claro. Cuesta trabajo, por ejemplo, cuando un mexicano va a Estados Unidos, los mexicanos, esto a veces no lo hacemos muy consciente, pero somos, cuando vamos a cruzar las calles, eso del jaywalking, cruzar en las esquinas, es como opcional.
Normal.
Que no debería, nunca, pero bueno, Y además estamos acostumbrados, tanto los peatones como los automovilistas, a que si yo empiezo a cruzar la calle, o sea, yo ya voy a la mitad del primer carril y hay como un código en el que el coche dice, ah, él va a cruzar la calle, pero apenas pase yo.
Sí.
Entonces sí, ya va en el primer carril, pero voy a pasar y luego ya sí. va a pasar él, ¿no?
Claro.
En Estados Unidos pones un pie en la calle.
Se frena.
Y todo el mundo se frena. Claro. Lo mismo.
Pero yo pensaría que en casi todo el mundo, en realidad es así, ¿estás de acuerdo? En casi todos lados es así. Somos un poco la excepción, ¿no? O sea, en la sí. que pasas.
Latinoamérica.
En general, pero pasas así medio a la buena de Dios, porque no sé si el coche pues va, te va a dar paso o no, ¿no? Incluso cuando vas en el paso cebra, ¿no? De algún, que llegas a algún país, es paso cebra y se paran ellos naturalmente y tú hasta como que te esperas a ver si se va a parar o no, ¿no? Así es.
Son mira, nos está diciendo, esta es una queja urbana. Los taxis rebasan por las ciclovías. Hay que anticiparse, casi adivinar qué hará el automovilista cercano.
Sí.
Y esto también lo decía Ana Cecilia, que Ana Cecilia Madrigal, también amiga en común.
Así es.
Ella se pedaleaba todos los días de la Condesa a la UNAM. Y había gente que le decía, ¿cómo? Pero, oh, ¿qué distancia? Y ella decía, bueno, son los una cuarta parte del tiempo que tú harías en el Metrobús.
Sí, sí, sin duda.
¿No? Y además yo voy, pues...
Increíble, seguro todo Insurgentes, padrísimo el ¿sí? camino, claro.
No había ciclovía todavía, entonces había que ir como... De hecho, no hay, ¿verdad?
No hay.
Pero así como que en la orillita y esas distancias en bicicleta, o sea, hacia la UNAM es de subida... Porque, pues
un poco
leve, digo, sí. Para ti no es su vida, yo ya lo comprobé, pero mira, ahí está mi mamá diciendo que sí, la bicicleta siempre ha sido muy importante históricamente, asegura mi mamá, para toda la niñez, lo primero es un triciclo y luego una bici, hay una frase que dice, lo que bien se aprende nunca se olvida y se refiere como primera experiencia a la bicicleta.
Así es.
Una vez que aprendes a pedalear una bicicleta...
Pueden pasar años y vas a seguir andando, ¿no?
Sí.
De acuerdo.
Lo único que detiene es el temor. Y pienso, por ejemplo, en mis propios miedos, cuando digo en el pavimento, me tengo que animar y comprar una bici de ruta. Pero yo he estado pedaleando mi bici de montaña porque, pues, esté en la tierrita.
Sí, sí, pero ahí es donde también te caes más seguido, ¿no?
Sí.
O sea, te caes, tal vez sea menos grave, pero sí te caes más seguido, ¿no?
Pues te caes, vas más lento, pero sí pasas más tiempo en el
sur. Ahora, también andar en bici en la montaña es increíble, ¿no?
Sí.
O sea, eso, y se ha vuelto un poco también ese, ha dado un poco este giro también la bicicleta, ¿no? Como que precisamente por todas estas complicaciones y el peligro de la bici de ruta, uh-huh. muchos ciclistas de ruta han mutado hacia el ciclismo de gravel, ¿no? Si has oído hablar de ese. Bueno, tú fuiste conmigo en mi bici de gravel un
sí,
día, juntos fuimos.
Sí, y me impresionó.
O sea, y es tal cual una bici de ruta, pero que puedes meter más por caminos más rurales, caminos más menos poblados, de tierra, ¿no? De ahí y eso lo hace mucho más seguro, ¿no?
¿Y cómo se llama este sistema en donde solo tienes un piñón adelante?
Sí, bueno, es el que se llama One By, ¿no? O sea, que es la mayoría de las bicis de montaña hoy lo traen, ¿no? O sea, que es un solo, no tienes multiplicación adelante, digamos, uh-huh. ¿no? Es tal cual un one by, por eso se llama así, y traes todos los cambios atrás, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso es simplemente un diferente sistema de transmisión, ¿no?
Sí.
Lo que lo hace realmente especial es que tienes, digamos, la geometría de una bicicleta de ruta, lo cual te permite escalar, no tienes nada de amortiguadores como eran las bicis de montaña cuando empezaron, ¿no?
Claro.
¿Tú te acuerdas cuando salieron las bicis
rígidas.
De montaña, ¿no? Que eran rígidas y pues no había nada. Y pues tienes la geometría también de la bici de ruta que te permite recorrer grandes distancias.
¿Por la postura?
Por la postura y porque vas, puedes pedalear más rápido, ¿no? En un plano y demás. No vas con una bicicleta tan pesada como sería una bicicleta de montaña.
Uh-huh.
Entonces, eso ha cambiado. Está muy de moda ahorita ese tipo de ciclismo de gravel, justamente creo yo que mucha gente cambia eso por el peligro que implica y porque aparte es increíble rodar en la naturaleza, ¿no?
Sí, eso es
no
así.
No se compara ir, por más bonito que esté en Insurgentes, ¿no? Que estar rodando a donde fuimos tú y yo, simplemente,
sí.
¿no? Que vas allá en un lugar increíble, en medio del bosque.
Sí, estos caminos que no se acaban nunca y que vas así en el bosque.
Y aquí, ¿no? Que está lleno, en México en general, lleno de caminos rurales, lleno de veredas. Hay una cantidad de lugares increíbles que hemos conocido en la bici de gravel, en la bici de ruta. Increíble, ¿no?
no hay que ir a donde va todo mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace más propensos a, por ejemplo, los robos. Cuando ya el Ajusco se llena de ciclistas, como que los malosos dicen, ah, pues ahí hay...
Sí, lo que pasa es que hay unos lugares que hay que ir, ¿no? O sea, hay unas subidas y unos lugares tan bonitos para rodar aquí en México que sí, pues sí, entiendo que alguien...
Tíranos unas recomendaciones.
Pues mira, recomendaciones, aquí de la zona donde estamos nosotros hay unos lugares increíbles, ¿no? O sea, aquí en Malinalco hay salidas hacia Morelos, salidas hacia Taxco, o sea, bajar hacia San Simón, perdóname, hacia San Andrés, Tutocayo, ir hacia Taxco y de regreso, o dar la vuelta a lo que le llaman el Giro, ¿no? Que es toda esta parte de un circuito que hay en Morelos, que pasa por Yacapixtla, por Xochicalco,
que son
Coatlán del Río.
Horas.
Pues de aquí un poquito más, o sea, si das toda la vuelta, de aquí serían unas 3 horas, ¿no? En la Ciudad de México, pues está la subida hacia el Ajusco, toda la parte hacia Toluca, después hacia Malinalco, o sea, hay muchísimas rutas, que acabas conociéndolas todas, ¿no? En Querétaro hay unos lugares increíbles, ¿no? En la Sierra Gorda de Querétaro, unos lugares espectaculares. La subida más impresionante que yo he hecho en mi vida está en Querétaro. Mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, mucho más que cualquiera de las que hacen el Tour de France y demás. La que yo he hecho más fuerte está en Querétaro, ahí junto a San Joaquín, bajando hacia un lugar que se llama Cuarto de Máquinas, que es un lugar tal cual, un cuarto de máquinas de la presa que está ahí de CFE.
Una garganta ahí.
Es una garganta, estás en el bosque, ves hacia abajo la sierra preciosa, una carretera hermosa, y llegas hasta el lecho del río, o sea, entonces literal bajas toda la sierra, ¿no? Y ahí abajo está a 40 y tantos grados, siempre, o sea, y subes...
Tropical.
Y subes 1500 metros aproximadamente en 17 kilómetros, te imaginarás la inclinación que es eso, con el calor, eso sí es un reto.
O sea, vas todo el tiempo... parado en los pedales.
Pues todo el tiempo diciendo que aquí, ¿no? Es uno de los que dice que vine a hacer aquí, ¿no? O sea, sí, le llaman la escalera del infierno, es un lugar muy interesante.
Es un desafío de triatletas, de Ironman.
Pues más bien de ciclistas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque es totalmente de subida, ¿no? Los triatletas y Ironman es más ciclismo plano, ¿no? Uh-huh. He visto las bicicletas estas increíbles que usan,
sí.
Son aerodinámicas porque vas realmente con una posición para plano, pero no son tan eficientes para subir, ¿no?
Y ahí esta, por ejemplo, la hiciste en tu gravel.
¿Cuál?
En la garganta.
No, esa, la he hecho también en la gravel. O sea, la he hecho, pero en realidad es en ruta, porque es una carretera pavimentada preciosa de CFE para llegar a Cuarto de Máquinas. Es increíble. Y aparte esa carretera está espectacular. No tiene, como casi nadie la usa, no tiene realmente hoyos, nada, está muy, muy bien. Es un lugar muy especial. También la hemos hecho en gravel porque puedes llegar por Hidalgo. Entonces llegamos por Hidalgo, en el lecho del río, y más bien llegamos, pero ahí sí, tal cual en las bicis de grave, ¿no?
Para un neófito, para alguien así que ahorita, de estos 10 que estamos animando...
Sí, uno de los 10.
¿Con cuánto ya te armas una bicicleta? ¿Con cuánto dinero?
Pues yo creo que, a ver, como te decía ahorita, la bicicleta es una de esas cosas como... que es sky's the limit, ¿no? Puedes acabar teniendo una cosa súper sofisticada, pero te vas a divertir igual con la que tengas, ¿no? O sea, hay bicicletas de todos los precios, esa es la verdad.
Ya Benotto no es la barata, ¿no? Alubike, tal vez, la nacional.
Pues yo creo que hay, Benotto sí hay algunas baratas, yo diría Benotto, Alubike, pero yo creo que todas las bicicletas, pues todas las marcas tienen algunas de entry level, te puedes comprar una usada también, hay muchos ahora páginas muy interesantes de bicicletas usadas.
Cambie su consola de videojuegos.
Está bueno.
Por una bicicleta.
Está bueno, pero los videojuegos también son divertidos, ¿no? Entonces ahí sería un poco de...
Pues es que estoy tratando de pararlos del sillón.
Está bien.
Despegarlos de la pantalla.
Sí.
La
verdad es que con cualquier bicicleta. O sea, honestamente yo creo que ese sí no es un tema, ¿no? O sea, decir, digo, está padrísimo, tengo una bici increíble, insisto, está padrísimo poder encontrar una padre con cambios electrónicos, con frenos de disco, todo lo que vas viendo, que va saliendo, está padrísimo, pero de verdad yo creo que te diviertes igual con cualquiera. O sea, yo me acuerdo la primera vez que compré mi bicicleta de ruta, compré la bicicleta de las más básicas de entrada en ese momento, y la disfruté muchísimo, y si ahorita la tuviera, la disfrutaría igual, ¿no?
Turbo era también, no sé si
Turbo sigue
fabricando,
Turbo,
¿no? Sí, es mexicana, ¿no?
Creo que sí. O sea, honestamente no sé si es 100% mexicana o no.
Pues hay mucha pieza italiana. Ese es un país con una tradición.
Ese es el país con la tradición de bicicletas, ¿no? O sea, y realmente ahí el ciclismo sí se huele y se ve en todos lados, ¿no? Sobre todo en la parte de la Toscana y demás. Si un día andas en bicicleta ahí, todo mundo anda en bicicleta, todo está hecho para las bicicletas. Al lugar que vayas va a haber una tienda increíble de bicicletas donde va a haber un gran mecánico de bicicletas que te va a conseguir el tornillo que necesites y no te lo hace ahí, ¿no? Uh-huh. Nos pasó con un amigo que llegamos y a su bicicleta le faltaba un tornillo muy especial, ¿no? Entonces dijimos, no, pues este cuate va a tener que rentar una bicicleta porque pues se les fue el manubrio, ¿no? Cuando la armamos, ¿no? Porque pues la llevamos volando. Y estos cuates fueron a una ferretería y consiguieron el tornillo milimétrico que se necesitaba. Dices que no puede ser, o sea, aquí nunca lo hubiéramos conseguido.
Lo vieron y claro. Dijeron,
este jala.
Háblale a Giorgio.
Este jala. Entonces fueron a una ferretería y consiguieron un tornillo que jaló, ¿no? Entonces ahí, cafés de bicicleta, pues todo. Ahí sí es realmente, yo creo que una cultura increíble de bicicleta. Sí. Francia, en Italia, en España.
Desarmar bicicletas es algo que bueno, yo ya ves que ve dónde estamos. Yo sí, desarmar,
se ve que te gusta desarmar y desarmar. Cosas, sí,
es una, primero aprende uno desarmando y me acuerdo muy bien de haber desarmado la primera bicicleta que desarmé, que fue de hecho la primera bicicleta que tuve de frenos de chicote, no contrapedal ni nada.
Sí.
Y desarmarla por completo, ¿no? Yo dije, pues todo esto tengo la herramienta para quitárselo. Ya sí. Luego la bronca es ponérselo.
Sí.
Pero tú qué tan versado estás en la mecánica de tus bicicletas.
Pues mira, siempre me ha gustado hacerlo. O sea, siempre lo que tienes que hacer es que no te tiene que dar miedo hacerlo, ¿no? O sea, sí tengo muchos amigos que son grandes ciclistas y no saben cambiar ni una cámara, ¿no?
Ah.
Tienen que aprender, pero son malísimos, ¿no? Uno de mis amigos que es súper ciclista, siempre lo molesto que, bueno, ojalá no ponches porque por más rápido que seas, pierdes, güey, ¿no? Porque no vas a poder cambiar nunca la cámara, ¿no? El chiste es hacerlo, ¿no?
Sí.
Hay cosas que yo no sé hacer bien, por ejemplo, purgar los frenos hidráulicos.
Uh-huh. Pero hay un tutorial en YouTube y te lo resuelves.
Sí, y son cosas no tan complejas, ¿no? O sea, uh-huh. Al final, y bueno, viviendo acá, que no he tenido la suerte de tener un mecánico a la mano todo el tiempo, pues lo he tenido que hacer, ¿no? Entonces, uh-huh. Que le hablo al mecánico que siempre me ayuda, que se llama Lalito. Le digo, Lalito, ¿qué onda? Explícame, ¿no? Así es en las 10 de la noche de un sábado antes de rodar el domingo, ¿no? Y bueno, ahí me manda tutoriales, como dices tú, y eso te ayuda a hacerlo, ¿no? Y no es tan complejo, la verdad. Son cosas relativamente sencillas lo que puedes arreglar.
Sí.
Unos frenos unos frenos electrónicos que no sirven.
Sí.
Y
sí,
entonces
sí.
por eso mucha gente dice, no, pues yo prefiero el chicote porque eso lo puedo ver y unos frenos de caliper que no me cueste tanto trabajo arreglar.
Claro. Sí, pues lo básico, lo que nos pasó ahora con los coches, ¿no? Que ya no puedes meterle la mano.
Que abres el cofre y se ve una cosa de plástico, ¿no?
Y dices, ah, mira, aquí hay un tornillo, pero necesito una llave especial que solo tienen en la agencia.
Sí.
Las bicicletas, bueno, se van sofisticando sin duda, pero como dijimos, o sea, desde mediados de 1800 sigue siendo la maquinita. Y hay una, a mí me intimidaba mucho la parte de los rayos. Sentía que era como afinar una guitarra. Ahora que ya sé afinar una guitarra, digo, y esto, los tutoriales, la información.
Bueno, yo nunca he arreglado unos rayos, ¿no? O sea, nunca he tenido que hacerlo, pero no sé, o sea, pues es tensarlos nada más de una manera simétrica, ¿no?
Sí.
Es lo que tienes que hacer, ¿no?
Sí, pero eso también es algo que las bicicletas requieren de tan poco mantenimiento. En ese sentido, son leales, es decir, la puedes dejar de usar un año, la sacas, le das su aceitada y...
Sí. Y están hechas para aguantar realmente muchísimo. O sea, las bicicletas ahora de carbono, tales, están hechas para aguantar realmente miles y miles de kilómetros, ¿no?
¿Cuáles son los componentes que ahora se usan? O sea, yo me acuerdo que era como la bici de aluminio, era wow,
sí.
¿No? GT ya sacó un cuadro.
Pues mira, ahorita lo más ligero, digamos, es carbono, ¿no? Pero se usan muchas cosas de titanio, de acero, de tal. Hay muchos, dependiendo qué es lo que quieras, ¿no? Vaya, las que ves en el Tour de France son de carbono, ¿no? Eso sí.
Y traen tres bicicletas cada uno de ellos, ¿no?
Pues las que necesiten, ¿no? Pues al final es la manera, es el escaparate para las bicicletas. Entonces, si necesitan 20, pues 20 tendrán, ¿no?
Ah, yeah.
Es la manera en que ellos promocionan las bicicletas, ¿no?
Es como la Fórmula 1, hay una marca detrás de cada corredor.
Así es, hay una marca detrás de cada equipo, ¿no?
De
entonces,
equipos.
Claro, y así es como las promocionan. La bicicleta nueva que usa el equipo X, pues es la bicicleta... que si es campeón del mundo, pues te imaginarás que es... Y es la gran diferencia, que aquí tú si eres ciclista y tienes la suerte, pues puedes manejar el coche que manejaría el campeón de la Fórmula 1, ¿no?
¿Hay un Checo Pérez del ciclismo?
De México, desafortunadamente, no.
No.
No lo hay. Hay algunos que ahí van, pero no hay ningún Checo Pérez.
Teníamos a una ciclista olímpica, ¿no?
Bueno, y tuvimos a Raúl Alcalá, ¿no?
Ah,
que fue
Raúl
un
Alcalá.
Gran ciclista extraordinario en su tiempo. Pero fuera de eso no, y es muy desafortunado con la cantidad de gente que hay y el lugar maravilloso donde vivimos para entrenar, ¿no?
Pues ahí es un tema también hasta político, ¿no? Con la CONADE.
Pues de falta de apoyo al deporte, ¿no? Tal cual, como lo hay en todo, ¿no? No puede ser que no seamos potencia en muchos deportes cuando se practican aquí. Acuérdate que si no juegas fútbol, pues no hay mucho a dónde moverse, ¿no?
Bueno, pero ya va a haber el equipo de curling mexicano.
Exacto.
El fracasorama.
Radio Nopal.
Saludos a nuestra casa que es Radio Nopal. Saludos a todos nuestros compañeros, compañeras y compañeros, locutores y productores de toda la parrilla de programación de Radio Nopal. Ahí en radionopal.com puedes ver que hay programas de todo tipo. Este es un programa, pues ya lo sabes, nos gusta el cotorreo, el fracaso, nos gusta. Nos quedamos sin tiempo para oír de tus mejores caídas.
Qué bueno, así no las tenemos que recordar, mi querido Andrés.
Muy bien, pero de las caídas es que uno aprende, ¿no? Y bueno, como dije al principio, este programa, aparte de dedicárselo a nuestro invitado estrella, Rodrigo Bug, a nuestros amigos ciclistas y promotores de este deporte, como son Rafa Bravo de Un Auto Menos, ahora ya haciendo otras cosas, pero o Ulises Lawson, también deportista de alto rendimiento, va dedicado a Pepe Vigil para su pronta recuperación, y que nos sirva a todos pues como aliciente para que, pues, si te caes, te vuelves a subir.
Le digo yo a mis hijos siempre, el único que no se cae es el que no anda en bicicleta.
Así es.
Es así, ¿no?
El que ya se cayó o el que se va a caer.
Sí, sí, no hay forma de no.
Ha sido un placer compartir este programa contigo, Rodrigo.
Gracias, Andrés.
Nos quedamos con tus acordeones.
Traía yo unas rolitas buenas, ¿no? Me tienes que invitar a poner unas rolas.
Pues sí, lo haremos musical.
Lo hacemos.
Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Te digo que te echas así...
Rápido.
Tres chistes y se acaba.
A mí me prometieron unas chelas, eso sí.
Ah, esas están enfriándose. Nos vemos, ya nos vamos. Este programa ya se acabó, damas y caballeros. Hasta el próximo miércoles. Disfruten sus días de Semana Santa, sus días de descanso, y pasen la voz. Este programa es en vivo y es una chulada, pero todos los programas del Fracasorama, este es el 59, y a medianoche ya estará disponible, como todos los anteriores, en Spotify. Buenas noches.
Adiós.
¿Qué pasó?
Ya se acabó.
Yo creo que se les fue la luz.
O el internet.
¿O se quedaron dormidos?
Se me hace que se le acabó la batería.
El Fracasorama llegó a su fin. Gracias por asomarte a este espacio radiofónico y acompañarnos a seguir intentando fracasar.
Aunque hasta en eso fracasamos y cada programa sale mejor que el anterior.
Gracias a ti. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 9 de la noche por radionopal.com. El Fracasorama te estará esperando, y recuerda, el gran y único secreto para una vida feliz es... Una idea original de Estrategia Contentura.